Menéndez, ¿cómo estás, José Ríos?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿y por qué estamos hablando de Spider-Man? Que es bueno, se ha dicho.
Es bueno.
Un amigo mío que es español,
ya,
que ha estado una vez en Chile, que es fanático del fútbol, se hizo de la Católica porque tiene dos amigos chilenos, los dos son de la Católica.
No fue muy bien aconsejado.
Juan Pablo... No empecemos.
Juan, bueno, tú Juan pusiste Pablo, el tema.
Juan Pablo Larraín,
ya,
y tú. Y yo, somos los dos amigos de él, y en fin, y de la Católica. Entonces, está muy pendiente la Católica.
A veces
me
imagino.
A veces, por el cambio, a veces me dice, oye, qué bien. Entonces, el otro día me dijo, pero qué bien estamos. Y con tantos puntos de distancia. Entonces, yo le contesté, para que veas tú que el nivel de madurez mío y la autocrítica. Le dije, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.
Bien maduro lo tuyo.
Bien maduro lo mío, sí. Porque tengo, o sea, esa es la opinión que tengo hacia el exterior.
¿Y hacia el interior?
No.
¿Cuál es tu sentimiento interno?
Puntero, lejos, mi equipo imbatible.
Bueno.
Cuando hablo del exterior, a través de mi cancillería, soy más objetivo.
Te pones más políticamente correcto.
Claro, para afuera digo, no, la verdad que el nivel no es para estar orgulloso.
No,
es muy malito. Pero
yo, hay unos que están mejor,
pero yo soy
que
tuerto
otro.
Y tú estás ciega. Así que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. José Ríos, un día esplendoroso. Pero limpio, diáfano.
Estuvo bonito, sí, la cordillera semi-nevada. Es como esos autos seminuevos.
Saquen fotos, ¿eh? Porque me tinca que la nieve, el velo de nieve no es muy grueso y que nos va a durar como pollo para 10, digamos.
Sí, pero está bonita, sí. Como la luz. Encuentro que es una luz muy bonita.
Un día diáfano, un día. Yo tenía una amiga que era en grupía.
Ya.
Se creía crítica de arte. Grupía, hondera.
Ya, cool.
Entonces un día yo puse un cuadrito chico que me habían regalado en mi oficina. Y miró el cuadro de lejos y dijo: lindo trabajo de luz.
¡Sale, vaya! ¡Chao!
Se creía.
Pero está bien, o sabes que cada uno con su cuento, pero divertía.
Grupía, sí. No sé por qué estamos acordándome
de la luz. Por el día.
Está muy bonito. Y el cambio de luz engaña mucho porque uno va con una agenda de luz. Tú sabes que el hombre funciona mucho a través de la luz, ¿eh? A través de las hormonas y de las cosas que uno va secretando para poder dormirse, que me engaña, a mí al menos mucho el cambio de horario, ya me tengo que ir a la radio, no todavía, no, si es temprano, y no era tan temprano, porque cambió la luz, ese tipo de cosas.
¿Pero te cuesta más levantarte o andas como perdido durante el día?
A rato me pierdo un mal día, pero en fin.
Ya encontrarás tu locura,
¿Qué nos depara la agenda de hoy, querida José Ríos?
Hoy, bueno, el ministro, ¿te acuerdas que ayer lo anunciamos y finalmente no lo conversamos? Pero esta nueva irrupción en la agenda del matrimonio igualitario. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que es el senador Felipe Arboe, puso esta discusión en tabla y el ministro Chávez no le gustó tanto la idea porque dijo que, bueno, que al Congreso, o sea, que al gobierno era partidario del matrimonio heterosexual y que el Congreso debía respetar las urgencias, fíjate. Además, se le exhuma el ingrediente que Evópoli probablemente apoye esta discusión.
De la discusión del matrimonio igualitario. O sea, Evópoli es uno de los que ha empujado este tema.
Exactamente.
En la mañana estuvimos aquí con el ministro Blumel, que milita en ese partido, ¿sí? Curiosamente, y de alguna manera... Él está por cerrar, no cerrar, pero acotar la acción del gobierno al programa, a las prioridades, a hacer foco. Y esto saca de foco, más allá de la discusión y más allá del fondo, saca de foco a las urgencias que la enumeró en la mañana, que son la infancia, la tributaria.
Hoy la entrevista. Y que efectivamente hay un punto ahí que, y creo que lo decías tú también, que tampoco el Congreso tiene un músculo tan gigante como para hacerse cargo de todas las iniciativas que, claro, que por un u otro lado son, les interesan a los parlamentarios, a la ciudadanía, al gobierno, etcétera.
Está esa vieja tensión entre lo que va siendo necesario avanzar y lo que la demanda o la audiencia te pide. Uh-huh. Y las audiencias van pidiendo cosas. Hay una columna súper interesante. Ya. Como tema primo hermano lo que estamos hablando, uh-huh. No es exactamente lo mismo, de Ignacio Briones, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Alfredo Ibáñez.
Yo creo que es Evópoli también, ¿no?
O de además, horizontal, pues, además, sí. No lo había pensado desde ese punto de vista. Que escribe en el Mercurio de ayer o de hoy, en la 2, creo, abajo. Puede ser ayer perfectamente, no me pedía tanta.
Pero
tanta,
durante esta tanta semana.
Precisión de fecha, pero creo que es hoy. Sobre justamente cómo hoy día el sistema político y las políticas públicas le están dando la espalda a los tecnócratas. Los tecnócratas en el cajón, si no me equivoco, se llama la columna. Que es que es todo lo contrario a lo que pasó en los años virtuosos de la Concertación, donde las políticas públicas eran de una tal calidad, en parte porque emanaban o partían desde evidencias, desde estudios, desde proyecciones.
De sentarse a conversarlo, trabajo prelegislativo que se le llamaba antes.
Y no siempre le achuntaban. La prueba es que los tecnócratas, mira, el gran drama de los tecnócratas fue el antes y el después, fue el Transantiago, ¿no es cierto? Que es como el argumento madre que a quienes odian a los tecnócratas, decirle, miren el Transantiago. Pero
ahí está la eterna discusión del diseño versus la ejecución.
Pero al final, además, una excepción no hace la regla. Pero la regla era que las políticas públicas se hacían pensadas, evaluadas,
medidas,
que sea. Y hoy día es el mundo total y completamente al revés. Tienes a los técnicos, que para algunos, para hacerlo peyorativo, hablan de los tecnócratas, un término que hace cuñado para hacerlo peyorativo. Tenemos a técnicos en materia, por ejemplo, laboral, donde cuesta encontrar técnicos que no digan que la ley de 40 horas es una ley, para algunos, derechamente, mala, para otros,
discutible
por la oportunidad, pero cuesta encontrar técnicos que digan sí, ahora y ya. Pero, sin embargo, todo va como el tranvía, así, boom, es que como un avasallador.
Yo creo que se empieza a ver como desde la irrupción de la calle, recordemos el 2011 en adelante, cuando se produce un cierto quiebre entre la sociedad, entre las masas y la élite. Y claro, y empiezan de alguna manera y cada vez con más fuerza a imponerse al revés. Comienzan las leyes a emanar más desde la calle que desde la academia.
A eso se refería, siento yo, Ignacio Obrero, en decir, ojo, escuchemos un poquito más a los técnicos.
Equilibrio, al menos.
Porque fue el golpe, el punto de inflexión a este análisis, creo yo, lo da Marcel. Cuando vemos a Marcel, que Marcel es una institución en sí, porque representa el Banco Central. Cuando Marcel, que fue director de presupuesto de la Concertación, un tipo de toda una vida, pero inequívocamente centroizquierdista, más Rodrigo Valdés, más Andrea Repetto, dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Parece que hay que pensarlo un ratito. ¿Ah? Y apagar la tele porque el rating te está haciendo mal. ¿Ah? Te lo digo porque uno, te lo dice un ferretero.
Pégate,
compañero,
un quieto.
Compañero, como cuando uno, no ahora, pero generalmente cuando uno trabaja en la tele y tienes un productor que está mirando la pantalla del People Meter Online, se empiezan a desesperar y a cortar entrevistas o a alargar entrevistas, no dependiendo de lo que está diciendo el entrevistado, sino dependiendo del punto de rating. Y muchas veces ese tipo es un cabrón más joven,
sin tanto criterio.
Sin tanto criterio, perdón, y sin mirar la experiencia de que muchas veces subiste 2 puntos de rating porque el canal del lado se fue a corte comercial, no porque tu programa esté muy bueno. Entonces, no evalúan todos los antecedentes. Entonces, mejor apague el People Meter en la política, no vea el rating online, véalo al día siguiente, el consolidado. Le va a ser mejor para evaluar los contenidos. Bueno, en fin. Pues, ¿se dan cuenta el nivel de...?
Estamos súper profundos.
Estamos como en un programa del CEP. ¿Ah?
En cualquier momento.
Desde
Monseñor Sotero Sanz.
Verdaderamente uno. ¿Qué nivel estamos? Ya, vamos a tener que arreglar esto, ¿ah?
Oye, claro, después, bueno.
La Maestra Cubillo.
La Maestra Cubillo, sí. Que en el fondo, sí, que ella tenía familia, que tiene una honra, que tiene años, y que cuando uno se la acusa sin fundamentos, ella tiene derecho a defenderse. Ahora, lo que todavía no está claro es quién va a defender a la Ministra Cubillo. Todavía no se saben los nombres de él, la o los abogados que la van a defender ante la acusación constitucional.
Patricio Zapata escribió hoy en La Tercera una columna estupenda donde da sus fundamentos por qué él es el defensor de la acusación constitucional.
Me llamó la atención, en todo caso, a mí, que fuera él el defensor de la acusación constitucional, fíjate.
Perdón, él escribe, no solo, déjame corregir, sobre la marcha, escribe sobre la constitucionalidad de las 40 horas. Pido disculpas porque me tupí. Sobre las 40 horas, escribe un artículo interesante.
Sí. Y ahí el otro va a ser.
Y él también llamó la atención que él fuera el defensor,
claro,
también,
llamó
de la eventual ida al Tribunal Constitucional sobre el proyecto de los 40 horas. Está bueno ese artículo, está muy interesante para tener precedentes. A ver, ¿qué otros temas tenemos hoy día? El presidente de la Cámara habla sobre niños adoptados.
Sí.
Niños adoptados por parejas homoparentales que pueden recibir, comillas, una influencia que los marque para el resto de sus vidas.
No fueron nada de bien recibidas sus palabras.
No, porque, ¿qué es lo que quiso decir?
¿Qué podía? Porque
uno podría decir que en la literalidad cualquier hijo o cualquier niño adoptado va a recibir la influencia de que lo adopte y lo va a marcar la vida.
Y los hijos no adoptados también van a recibir la influencia de sus padres.
Pero él no se refería probablemente a eso. Él se refería,
a su calidad de homosexual.
Claro, exactamente. A una influencia que me atrevo a interpretarlo como para juicio de él negativa, quizás. Pero una interpretación que hago del diputado Flores y generó naturalmente mucho cuestión.
Oye, y en Argentina los sindicatos paralizaron nuevamente Buenos Aires. Se habla de un bono de $100 también para alguna manera paliar la inflación que hemos visto después de las PASO, fulminante.
Esto es como cuando alguien entra fumando un polvorín. El polvorín, bueno, Argentina es un polvorín, está, como ellos mismos dicen, sujeto con alfileres. En este momento la estabilidad de un gobierno.
Y Macri está entregado.
Y está entregadísimo. Y entonces cuando le hacen un paro, tú sabes dónde empieza, los piqueteros, Grabois y compañía. Moyano y compañía salen a la calle, tú no sabes, cuándo empieza, más no sabes cuándo termina, y a mí me angustia y se me vuelve el calendario a 20 de diciembre de 2001. Ojalá, toco madera que no, pero estas cosas se le pueden desmadrar a Mauricio Macri.
Sí, está como que de alguna manera no pone oposición a ninguna de las medidas que presentan el kirchnerismo, está entre... Yo creo que entre atado de manos, pero también sin muchas ganas.
Salvando los muebles. Mm. Salvando los muebles para ganar un bonus track de 4 años.
Para no
años.
Tener que irse probablemente antes de tiempo.
7:00 p.m, 13 minutos.
Nada personal. Ah, no, estamos en Duna antes.
Esto es Duna.
Nada personal.
Quique Llavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
La introducción fue más corta que la de ayer.
Sí.
Sí, y bastante más noticiosa, quizás.
Y tuvimos menos canciones, pero...
Lo que te molestó ayer fue Camilo Sesto.
No, para nada, no.
Un poco, porque como que noto cierto prejuicio contra Camilo Sesto, ¿no?
No, para nada.
Ah, ya.
Gran cantante y gran artista Camilo Sesto.
Mandó un memo al jefe. Quique, siento que fue muy larga la introducción de ayer.
No, a mí también me llamaron al orden.
Me llamaron la atención, ¿sí? A mí también. Me llamaron de recursos humanos ayer, de personal, diciendo que otro día con una introducción tan larga como la de ayer.
Que esto no iba a llegar a ninguna parte.
Llegamos el viernes.
Sí.
Así es. Así que disculpa, Quique.
No, pero.
Nunca más, Quique.
No, si yo no fui.
Pero tú no acusaste, Quique.
No, sí, los jefes están.
Nos acusó. Richie dice que nos acusó.
Nos sabía. Sí. Quique Llavar no sabía. Hashtag Quique Llavar no sabía.
Está en una radio seria donde los jefes escuchan todos los programas durante todo el día, están pendientes.
Sí, pero tú le puedes haber dicho, quizá, oye, especialmente hoy este programa. No.
Te puedo decir una cosa, Quique Llavar, conozco a los jefes antes que tú. Vamos, 7:15, esto es Duna.
Ya, vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El mandatario, sin embargo, adelantó que esta ley tendrá que estar acompañada en el futuro próximo de otras leyes, como la ley que regula la carrera militar, la nueva ley de inteligencia y la ley que modernizará la justicia militar. Y con una mayoría oficialista se conformó la comisión encargada de analizar la pertinencia de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la Cámara de Diputados. El sector que impulsa la acusación en contra de la titular solo contará con la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática, mientras el oficialismo tendrá la mayoría en la instancia con 2 parlamentarios de RN y 2 de la UDI. Y el presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy que despidió al asesor nacional de seguridad John Bolton por sus fuertes desacuerdos y sus muchas sugerencias. Trump informó que ayer le contó a Bolton que ya no se requerían más sus servicios en la Casa Blanca, por lo que se nombrará en su reemplazo a un nuevo asesor la próxima semana. Y en el deporte, hoy a las 22:30 horas, Chile jugará ante Honduras su segundo y último amistoso de la fecha FIFA. Se espera que Reinaldo Rueda haría debutar a Jan Meneses y a Cristian Bravo. Todavía tenemos la incógnita de el capitán. A ver si Francesca Ravizza nos puede adelantar algo para las 10:30.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Lo único que te voy a pedir, Quique, que te comunique con otro jefe, que si nos van a caducar,
él sí,
que no sea como se la hizo el bueno de Donald a Bolton. Que no sea por Twitter.
Sí, es verdad.
Que nos llamen a personal y nos echen, pero que no nos echen por Twitter.
Que den la cara.
Es una institución muy humana esta, así
que no nos echen así. Por Twitter. No, que no hagan la gran Donald, porque. En fin. Muchas gracias, Quique Llave.
Gracias a ustedes.
Gracias. No, lo más curioso es que Donald lo echó por Twitter y Bolton le contestó por Twitter y dijo que él había presentado la renuncia y que Donald le había dicho: conversémoslo mañana.
¿Cómo alguien se arriesga a contestarle al bueno de Donald por Twitter? Yo a mí Donald me echa y luego me.
Es que no, Bolton es un duro.
Sí, no,
Bolton es un duro. No, cosa duro. Seria, sí. Es un halcón de aquellos.
Sí, es halcón dentro de los halcones.
Sí.
Es personaje interesantísimo.
Sí, yo también ahí tampoco me metería
ha
mucho.
Papel, ha jugado un papel muy interesante en lo que ocurre en Venezuela.
Sí.
Es un nombre muy, muy relevante en las negociaciones. Sí.
Él y Pompeo.
Exactamente, en todo el tema con Guaidó. Paréntesis, qué ausente, al menos desde aquí,
sí.
Qué ausente se ve Guaidó, qué ausente se ve la, qué deslavado se ve el movimiento de oposición venezolano. Bueno, y esto en paralelo con las negociaciones que sabemos que ha tenido las autoridades norteamericanas en Noruega con las autoridades de gobierno venezolano. Pero y en algún momento la diferencia la hacía la capacidad de mancomunión o de coordinación de,
claro,
la,
de una posición, finalmente.
Articular la posición que fue que muy dispersa, y en algún momento se vio que estaba en ahí la cornisa
claro, que lo que pasa es que como estos intentos fallidos entre la entrega de ayuda humanitaria que fracasó, después este intento de marcha masiva que donde también estuvo Leopoldo Ló, fueron muchos intentos medio fallidos que finalmente yo creo que la población venezolana también se va desanimando de alguna manera y yo creo que también le dará miedo, Matías.
Sí, no es fácil. Allí las cosas son, allí son serias, son serias. 7:18 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Pues bien, la pauta nos ordena, como siempre.
Nos llama.
Nos llama a hablar sobre esta discusión de las urgencias. Parece muy técnico, parece como muy de la legalidad, sobre la forma, la orgánica en que trabajan coordinadamente los distintos poderes del Estado, pero se tomó la política. ¿Y qué tiene que ver esto? Que el gobierno acusa algo que no es nuevo, que eso es lo que me llamó mucho la atención. Si bien lo dejo aquí el ministro Gonzalo Blumel esta mañana en Hablemos en Off en Duna. Si bien no es nuevo esto, se ha agudizado según el último tiempo. Y es muy complejo. ¿Se ha agudizado qué? Que se sabe que es una facultad legal de los gobiernos del Poder Ejecutivo mover, tramitar, poner o quitar las urgencias a las discusiones legislativas. Poner en tabla con determinada urgencia, discusión inmediata, suma urgencia, urgencias simples, en fin. Y eso le daba el ritmo para que los otros trabajaran, que era una cosa interesante como una suerte de balanceo entre poderes. Pero lo que decía el ministro Blumel esta mañana, que es algo novedoso, que no es vinculante, no tiene poder de ejecución, o sea, no hay cómo hacer cumplir ese principio.
Ah, no.
Que no había cómo hacer cumplir y que sentía que en este momento ese problema se estaba agudizando y que tenía que ver con la poca capacidad, por así decirlo, el poco costo que tenía para poder legislativo, de que tú pones la urgencia y yo no te las cumplo y no me pasa nada.
Claro.
Como no hay forma, por así decir, comillas, de castigar este incumplimiento, él sentía que no pasaba nada y que las urgencias de alguna manera quedaban ahí como un saludo a la bandera. Entonces el Ejecutivo perdía poder y un poder de balance respecto de.
Ahora, en un sistema que, digámoslo, es bastante presidencialista. Claro, ahora, sí, sí, esto sí. Lo vimos en el tema de las 40 horas, el proyecto que presentó Camila Vallejo y Carol Cariola en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, y lo estamos viendo ahora también en el Senado, en la Comisión de Constitución, a raíz del matrimonio igualitario. Y esto curiosamente surge porque hace una semana Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, presenta a la Contraloría el plan de derechos humanos tras un año de revisión. Este era un plan que había dejado el gobierno de Michelle Bachelet, que se revisó detalladamente durante esta administración, y una de las correcciones que se le hace a este plan es que se le quita la atribución por parte del Estado de facilitar o incentivar o hacer todo lo posible para que se concrete el matrimonio igualitario. Dicen que este gobierno es partidario del matrimonio heterosexual y del acuerdo de bien común, el cual hay que cierta manera reformar, y que el matrimonio igualitario es una iniciativa del Parlamento y no desde el gobierno. Entonces, el Parlamento, y en este caso el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que es Felipe Arboe, se toma de este argumento y decide poner en tabla el matrimonio igualitario. Y según el gobierno, dice, en desmedro de las iniciativas que ellos habían pedido y le habían dado urgencia, como el tema del control de datos y otras legislaciones.
Y ahí está la discusión que se pone, pero que no nos quedemos en la anécdota de cuál es la ley, cuál es, sino que yo creo que lo de fondo es una, hoy día se abre de alguna manera la mirada a algo que es preocupante, que es la relación de los dos poderes del Estado, a una relación que se tirantea. Y sobre un poder del Estado que señala que tiene poca capacidad de hacer cumplir una obligación legal del poder legislativo. Complicada situación, me imagino que será materia de una conversación que habrán tenido o que estarán teniendo de aquí en adelante los parlamentarios con el ministro Blumel, que ese es su trabajo. De hecho, claro, se iba allí, hoy en la mañana se iba rápido a Valparaíso a este tema.
Ahora, la oposición está haciendo valer su mayoría parlamentaria en ambas cámaras a toda costa. Y bueno, también es una estrategia por parte de ellos para controlar la agenda. En un gobierno, en un sistema que es sumamente presidencialista, la única forma que tiene la oposición y el Congreso de controlar en cierta medida la agenda y que el Ejecutivo no arrase de alguna manera es con este tipo de acciones.
El ministro Chadwick le puso un poquito de ají al caldo cuando señaló que sobre el proyecto de matrimonio igualitario, dijo que es un proyecto del Parlamento, no del gobierno. Somos partidarios del matrimonio heterosexual y somos partidarios, como ya ocurre y queremos perfeccionar, del acuerdo de vida en pareja, afirmó justamente Andrés Chadwick. Así que puesto el tema, atención para, insisto, el tema de fondo, que es la relación del gobierno con el Parlamento. 7:23, estás en Tuna.
Nada personal. Hoy tuvo harta suerte la ministra Cubillo, la tómbola. En esta jugada le pasó una buena, le dijo, como irónico.
Sí, claro.
Cuatro contra uno. La comisión que va a revisar la acusación constitucional, hay dos diputados de la UDI, dos de Renovación Nacional y solo uno del Frente Amplio, que es Maite Orsini. Así que probablemente tenga un informe más favorable
Pero eso no es un informe vinculante.
No, pero se toma en consideración.
Para la Cámara de Diputados, sí, sin duda. Y va a demostrar la madurez también de esos parlamentarios que forman parte de la. O sea, no te gusta que te pasen la planadora por un lado, tú tampoco la pasas para el otro, porque si no pierdes credibilidad. Oye, presidente de la Cámara, el demócrata Cristiano Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, se despachó una frase que es muy polémica y controversial, porque dice los niños adoptados por pareja, respecto a los niños que son adoptados por parejas homoparentales, pueden recibir, comillas, y esto es textual, una influencia que los marque para el resto de sus vidas. Y obviamente desde el móvil cuestionan estas declaraciones de Iván Flores, que esta fue una entrevista en Vía X, fue con Iván Guerrero, supongo, ¿no?
Yo creo que no, con Freddy Stock, porque es como Freddy, Stock, ya. Programa Stock, Stock perfecto, disponible.
Ya. Yo lo he leído, no vi la entrevista de Freddy Stock, entonces dio esta entrevista sobre la adopción por parejas del mismo sexo a niños o niñas. Así que
agrega una cosa, espérate, dice, cuando tú tienes una familia con papá, con mamá, el efecto orientador es distinto que cuando es la mamá sola, cuando la mujer jefa de hogar la pelea sola. A veces hace falta la figura del padre o viceversa.
Ahora, yo creo, para ser bien honesto y bien como bien objetivo, que obviamente que las distintas familias dan influencias, orientaciones, como tú quieras decirlo, distintas. El punto es que si tú a ese distinto le añades en la carga de peyorativa decir distinto como malo,
claro,
obviamente que una familia dirigida solo por un padre es distinta a una familia dirigida solo por una madre, y es distinta a una familia dirigida por un padre y una madre o padres homosexuales. Claro que es distinto, probablemente que es distinto, pues. El tema es que no por eso es más malo. Lo distinto no es malo, que yo creo que es lo que esconde ese distinto.
Yo también creo, pero él dice que no. Él dice que pues, que se puede ver influenciado por este estilo de vida, que él tampoco califica como bueno o malo. Ahora, lo dice dentro de un contexto cuando se lo preguntan y hace estas distinciones que, claro, al final después uno trata de arreglarlo y matizar, pero efectivamente también en algún momento apela al concepto de normalidad, que es lo normal, que no, y ahí te empiezas como a complicar cada vez más.
Bueno, pues si está queriendo decir que fue literal al decir que el hijo o un niño o niña adoptada por una pareja homosexual tiene una influencia distinta, esa adopción lo va a marcar de por vida, está diciendo, si es literal eso, es una obviedad. Po. Sí, como si es que obvio. La importancia del agua en la navegación, digamos, obvio. Porque la adopción de padres heterosexuales también te va a marcar de por vida.
No hay que aclararlo, digamos. Pues
claro, entonces, por eso es que llama la atención a ver qué quería decir. No da la impresión de que sea tan literal.
No, por eso, como que va, da la idea que la va arreglando en el camino. Como cuando tú empiezas como, ¿quién se excusa, se acusa?
Por supuesto.
Así nomás.
Sí, bueno, y le cayeron encima porque no están los tiempos tampoco. Y tampoco hay mucha tolerancia a pensar distinto en este tema.
Como el mainstream.
Claro. Pese a que yo en lo particular creo que soy partidario de la adopción de parejas homosexuales, tampoco, también entiendo que hay un grupo de este lado, del lado del cual yo siento que formo parte, como una parte importante de la sociedad, muchos de ellos que no están disponibles a aceptar que otros piensen distinto. Hay una intolerancia muy fuerte de estos grupos. Entonces, allí es donde se da el interés de mirar más fina esta discusión y explicar muy bien las palabras, porque pueden parecer muy brutales estas palabras, pueden ser muy discriminadoras para un hijo que vive con una familia o en una familia compuesta por padres o madres homosexuales, donde puede sonar muy discriminador para esos niños si es que tú los estás tratando de anormales.
Claro.
Hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué quieres decir? Si lo dices con todas sus palabras, hazte cargo de lo que estás diciendo. Claro. Porque va a salir mucha gente a enfrentar tus dichos. Y creo que con toda justicia.
El vocero del móvil, Oscar Rementería, ante las declaraciones del presidente de la Cámara, dijo que eran vergonzosas y lo llamó también a informarse. Dice que es impresentable que una alta autoridad del país hable sin informarse, sin actualizarse. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Pediatría han sido enfáticas en indicar que las orientaciones sexuales no se influencian y que la crianza por parte de parejas heterosexuales no es distinta a las de homosexuales, subrayó Rementería.
7 de la tarde, 29 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
La Argentina en la calle, comentábamos al principio, los sindicatos paralizan de nuevo Buenos Aires, esto en la víspera, bueno, la víspera es el 27 de octubre, la elección, pero en un proceso de interregno entre las PASO y las PASO, que son las primarias abiertas.
Obligatorias.
Sí, pero las S son simultáneas y obligatorias. Es una invención de Néstor Kirchner, de la época de Néstor Kirchner, que pretendían justamente generar unas primarias obligatorias y terminaron siendo primeras vueltas. Y recordemos que Argentina tiene dos vueltas, pues.
Es una elección a tres vueltas.
Elección a tres vueltas. Entonces, sí. Porque las listas nos llevaron competidores, entonces tú haces primaria con. Yo te dije otra, el único que corrió solo, ahora llegó segundo, fue Augusto Pinochet. Pero en general es muy curioso estas primarias donde tú corres solo. No. Ahora Macri de alguna manera llegó segundo corriendo solo en su lista, pero porque perdió, de una forma de decir. Pero en fin. Esto es muy curioso, o sea, muy preocupante, más que lo que está pasando en Argentina, porque es de alguna manera una válvula de escape, esto llamado a los sindicalistas a salir en las calles a protestar por la inflación, a protestar por lo que está sucediendo con los empleos. Ha sucedido también con una paralización muy fuerte que hay en distintas provincias de Buenos Aires de los grupos de los profesores. Y la verdad que da la impresión de que es una válvula de escape al problema social, a la revuelta social que vive, a veces de manera sorda, a veces muy, muy expuesta también del malestar, de las dificultades. Un país que vive con más del 50% de inflación, uno puede imaginar lo que significa fin de mes, uno puede imaginar la cantidad de empleos que se pierden.
No saber cuánta plata finalmente tienes en el bolsillo, porque aunque te pagan, pero al final no sabes el valor real que tiene esa plata finalmente. Entonces debe ser muy, muy raro vivir así, muy, muy angustiante.
Exactamente, y lo que decías tú, de repente se ven palos de ciegos del gobierno de Macri, palos de ciegos si uno lo mira desde la ortodoxia macrista, de lo que uno suponía del macrismo. Lo que pasa es que a estas alturas uno no puede pedirle a Macri que actúe como Macri. Macri tiene que actuar como un estabilizador de la política argentina y dejar en un ratito en el cajón sus propias convicciones. Mira que es curioso pedirle a un presidente que no actúe. Lo que pasa es que tú tienes normas en tu casa de que, por ejemplo, uno no se para de la mesa cuando estás comiendo, una norma que te interesa. Pero claro, si tú te das cuenta que está temblando, sí, más vale romper y hacer la excepción y salir arrancando porque se te puede caer la casa encima. Macri, la ortodoxia la dejó de lado por tratar de salvar los muebles.
Pero no es que esté actuando, está actuando en, o sea, está actuando. Lo que pasa es que está actuando en contra de lo que él había pregonado siempre.
Por eso te digo, de suerte, de lo que uno podía esperar del Macri normal.
Claro, ahora el festival de Bono y una serie de...
Partió con una bolsa fijación de precios de una canasta. Sí. Después vino la sujeción o el control de cambio de la moneda argentina, del dólar. Ahora con bonos de hasta $100 para paliar la inflación. Ninguna de esas cosas cabían en la mentalidad ni el catálogo de posibilidades de un gobierno de Macri. Pero es que este no es un gobierno de Macri, este es un gobierno de normalización. Este es un gobierno de transición para salvar los muebles porque se te está incendiando la casa. Tú no puedes pedirle a un niño que, insisto, que no se paren mientras no terminen todos de comer si se está incendiendo la pieza al lado. Niños, arranquen.
Sí, lo que pasa es que lo está pagando, muchos dicen que con bencina.
Es que, bueno, esa ya es otra discusión, pero primero arranca. Porque salva los muebles, arranca, porque lo que está tratando de salvar aquí Macri es terminar su mandato constitucional. Y eso no es menor. Sí, no está tratando de ganar la elección.
No. Lo que pasa es que el precio de llegar al fin de su periodo puede dejar a Argentina incluso en una situación peor de la que se encuentra hoy.
Es que es relativamente marginal cuánto te va a costar del gasto fiscal dar estos bonos. Puede ser caro, pero mucho más caro es caer en un default porque el Fondo Monetario no te da la cuota del préstamo que te había ofrecido para esta época de 5.000 millones, de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Porque realmente, si no llegas, te defaultean. Y si te defaultean, lo que significa para Argentina nuevamente quedar en la historia nuevamente con un default es demasiado dramático. Entonces, lo que estás tratando... Ahora, todas estas medidas, no sé si lo han dicho explícitamente, son de alguna manera consultadas con el Fondo Monetario Internacional. Porque todas las medidas tienen que ver con Argentina. Cuando el fondo compromete la ayuda económica a Argentina, no es gratuito, Argentina compromete una serie de medidas, y por lo menos el control cambiario y la canasta de precios de hace dos meses fueron negociadas, al menos sabidas por el Fondo Monetario. Es decir, mire, nosotros, gobierno de Argentina, estamos tratando de una crisis que no nos esperábamos. ¿Tenemos espacio para hacer un control cambiario para evitar que el dólar se nos vaya a 60 o a 70? El Fondo Monetario, en épocas normales, le hubiera dicho, no, te damos libre flotación. Pero ahora, en esta circunstancia, hágalo, no se preocupe. Yo le doy permiso por esta vez. Porque es una crisis, para algunos, terminal. No quiero ser dramático, pero para algunos puede llegar a ser
bien dramática.
Y lo complicado es que cuando hay tanta gente en la calle, puede armarse una espiral de gente en las calles que desestabilicen al gobierno de Mauricio Macri. 7:35, estás en Duna.
Nada personal. Hola, Francesca Ravizza, ¿cómo estás tú?
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
¿Tenemos capitán o no?
Aún no, o sea, tenemos pero no lo sabemos.
Bueno, claro.
Tenemos pero no lo sabemos, lo vamos a saber a las 9:30 de la noche cuando se entregue la nómina oficial del partido que juega hoy día Chile con Honduras a las 22:30 horas allá. Y bueno, algunas novedades para este partido. Bueno, no va a estar Alexis Sánchez. El gran problema que está teniendo Chile, que va a jugar hoy día en San Pedro Sula, es la ofensiva. Porque de manera defensiva hemos visto que bajo la era Rueda hemos funcionado bastante bien en la defensa, también en el medio campo. Pero fíjate que Chile lleva 489 minutos sin marcar un gol con una jugada, una pelota que se esté con la pelota en movimiento, en una jugada con la pelota en movimiento. La última vez que Chile marcó con la pelota en jugada en movimiento fue el último fue un gol de Alexis Sánchez que marcó en el 2-1 sobre Ecuador en la Copa América. Después de eso, Chile no hizo goles ni ante Uruguay, ni ante Colombia, ni ante Perú. Solamente hizo un gol ante Argentina, que fue un penal que convirtió a Arturo Vidal. Esa es la última vez que Chile marcó, pero en esta estadística no cuenta porque fue con pelota detenida. Va a estar complicado el ataque porque no va a estar Alexis Sánchez, porque fue liberado para poder incorporarse a los entrenamientos del Inter de Milán. Y va a haber algunos cambios y van a debutar. También va a debutar Cristian Bravo en el ataque, junto a Jan Meneses, que no ha jugado en la selección en la época de Reinaldo Rueda. Así que vamos a ver qué va a pasar. No va a estar
Eduardo Vargas, ¿o no?
Sí, van a estar los tres arriba. Ya. Va a estar Cristian Bravo, va a estar Jan Meneses y va a estar también Eduardo Vargas, que es donde los han probado en este equipo, en el equipo titular, los han probado ahora en los entrenamientos, pero aún no hay claridad. En todo caso, el propio Rueda ha dicho en varias ocasiones que él, en estos ciclos amistosos, lo que él pretende es que la mayor cantidad de jugadores jueguen y sumen minutos, que ese es el objetivo de él.
Bueno, al final igual juega siempre con los mismos, llega el momento, ¿no?
Pero eso es lo que dijo. Sobre la capitanía, que es un tema que también lo conversábamos ayer, no está Gary Medel, no va a estar Alexis Sánchez, que son los dos que ha elegido el plantel para ser segundos arqueros, y lo más probable es que Claudio Bravo sea titular, es muy probable eso, pero se dice que no están los tiempos para que Claudio Bravo sea el capitán, porque bueno, ya lo hemos conversado, y de hecho Reinaldo Rueda ha destacado a Charles Aránguiz como un líder dentro del equipo. Lo es, un líder, es un jugador que es el más experimentado después de Claudio Bravo en la selección chilena, y sería también una bonita oportunidad para Charles Aránguiz, que también es bicampeón de América y muchas veces pasa, es un obrero Charles Aránguiz, ¿no? Muchas veces en los partidos pasa como en un segundo plano, pero si uno se pone a analizar la jugada, están prácticamente todas las jugadas. Así que vamos a ver qué pasa. Oye, les tengo noticias de Schumacher. Mijael Schumacher.
Se supo algo, porque el problema de Schumacher, bueno, aparte por la salud, me refiero, es que es la no noticia, es la no información. Es un hermetismo a la familia y lo ha mantenido así desde que tuvo el accidente, que no hay imágenes, no hay nada. Mucha especulación y no se sabe nada.
Bueno, se supo hoy día que está hospitalizado en París. Lo trasladaron ayer de manera secreta en una ambulancia con una manta azul, que no se le veía la cara, no se le veía nada, porque le van a hacer un tratamiento a cargo de Philippe Menasquet, que es un cirujano especializado en cirugía coronaria, que le va a hacer un tratamiento regenerativo a través de células madre. Este tratamiento se sabe que es este porque el cirujano es especialista en eso. No es que la familia,
se saca por
deducción. No es que la familia haya oficializado el tipo de tratamiento. Lo que van a hacer es que le van a hacer perfusiones, que es una introducción lenta y continuada por vía intravenosa o subcutánea de células madres, que se expanden para conseguir una acción antiinflamatoria sistémica en todo el organismo. Así que, bueno, lo que también uno puede deducir es que Schumacher tiene insuficiencia cardíaca. Pero todo esto son especulaciones porque no hay nada. Lo que sí también se supo es que esta no es primera vez que Schumacher está en este hospital. Había medios franceses publicaron que había estado en dos oportunidades más. Este tratamiento es súper corto y el miércoles regresaría a su granja de Gland, en Suiza, donde tiene una habitación especial, tiene prácticamente un hospital en su casa. Así que vamos a ver el futuro de Schumacher.
Francesca Ravizza, ¿debiera ser el Claudio Andrés Bravo Muñoz el capitán de la selección chilena esta noche? ¿Con San Pedro Sula?
Yo creo que es Charles.
Bien, yo también voy
con Charles.
Charles, el príncipe.
¿Matías?
No, por Bravo.
¿Para poder llevar la contra?
No, porque no se puede ser a medias. Si no lo quieres, no lo cites. Si lo citas, lo citas en todas sus facultades. ¿Somos o no somos?
¿Pero por qué? O sea, en sus facultades de arquero, pero eso no necesariamente te transforma sine qua non en capitán del equipo.
Pero es el líder.
A lo mejor perdiste influencia después de tus actuaciones, pero sigue siendo un muy buen arquero.
Está bien, pensamos distinto. Eso es todo.
Sí.
Y ustedes ganan.
2-1.
Muchísimas gracias, Francesca.
Chao.
El patriarcado de Radio Duna es así.
matriarcado.
Perdón, eso quise decir, el matriarcado. Dirigido por mujeres, no solo en el colofón, sino que en el día a día. Al aire y offline.
Ya. No, me alegro. No te hagáis la víctima.
Con lo cual me alegro.
Se hace la víctima.
José Ríos, ¿qué escuchamos?
Escuchamos Happy Mondays de Step On, que van a tener su propia biopic. Está muy de moda.
¿Sí? ¿Qué es lo que es una biopic?
Son como películas biográficas. ¿Eso? ¿Eso es, no?
Sí.
Sí, todavía está bien dicho. Por ejemplo, la de Freddie Mercury. La de Elton John.
Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Películas de biografía, sí, sí. ¿Eh? Biopic de Pictures.
Ah, sí, tengo.
Bueno. Es que yo soy de la época en que a la sinopsis se le decía sinopsis, y ahora se le dice
trailer.
El trailer. Y ya no se dice una película de una biografía, sino se dice biopic. Ah, está bien, pues. Hay que adaptarse.
Un vocabulario muy millennial.
Está muy bien, está muy bien.
Oye, y
vamos, ¿sabes? A nuestros patrocinadores,
sí, ¿sabes tú que Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019? Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
¿Quieres llevar tu estilo de vida aún más lejos? Entonces tienes que conocer el nuevo piloto de riesgo Leguía de Indesa. Conoce esta nueva propuesta de departamentos donde cada metro cuadrado es un metro pensado. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Haz que este 18 sea distinto. Disfruta de septiembre en medio del bosque y a minutos del mar. Vive toda la esencia de las fiestas patrias en Hotel Bosque de Reñaca. Te va a encantar.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga. Integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto a senatorchile.cl o senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro. Hacemos una pausa. Y ya hablamos esto de una.
Nada personal.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, 7 de la tarde, 47 minutos. José Ríos tiene el tiempo.
Sí.
Unos goterones cuando yo venía para acá. Pensé que el cielo estaba claro y todo, cayeron unos goterones.
Sí, como unas gotillas.
Una cosa
sí,
que está bien inestable. Dicen que podríamos tener una primavera lluviosa, fíjate, ¿eh?
Como no cayó. Bueno, en algún momento tiene que caer lluvia, bienvenida sea.
Es que, ojo, ojo, porque con la floración es peligrosa la lluvia también.
¿Mm? Sí, y en las vendimias también en esos momentos.
Es peligrosa. Si cada cosa es su momento, lo sano.
Claro.
El invierno es para que llegue la
muy
primavera.
Sano hoy
para
día,
que...
Matías.
Es la madurez, sí, pues, es la madurez que llega. Tarda, pero llega.
Sí. ¿Ah? Estoy súper impresionada.
No te impresiones tanto que nos va a dejar mal. Hay un invitado que hay que mantener el protocolo.
Es verdad. Oye, bueno, pero mañana 19 grados de máxima, así que agradable.
¿Eso?
Eso.
Y presenta a nuestro invitado, José Ríos, por favor.
Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio el ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿Cómo está, ministro?
¿Cómo está, Josefina? Hola, Matías, que me río esto de no, sabiduría.
Sí, es que impacta,
me
¿cierto?
Me hace bullying, ministro. ¿Qué
no,
le hago?
No le hago
bullying. Me hace bullying. Llevo un mes y medio en la radio y me subió al columpio y ya no me baja. ¿Qué le voy a hacer? Pero en fin. Ay, recibimos.
Pero ¿cómo era eso, perdón? ¿Cada cosa a su tiempo?
Cada cosa a su tiempo.
Es como una máxima, o sea.
Nico Vial nos entrega desde los estudios de Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta con Canal 24 y Radio Duna. Ahora sí está el ministro Alberto Espina, ministro de la Defensa Nacional, con nosotros. Este día que se promulga una nueva ley, esta ley de financiamiento para las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. José Ríos.
Estará muy contento y celebrando el ministro.
Reír en esta parte ya.
Sí, puede reírse.
Puede reírse cuando usted
siempre
quiera.
Este es un programa en que se puede reírse.
¿Cómo es?
Cada cosa a su tiempo.
Cada cosa a su tiempo. Sí. Frase.
Célebre.
Célebre.
Matías Confucio del Río. ¿Ah?
Ministro, usted está invitado a hablar sobre la Defensa Nacional, no sumarse al bullying.
Ya, serio.
Serio. Yeah. Oye, pero está relajado porque esto duró mucho tiempo esto y llevaba, es una aspiración muy antigua esta, de cambiar el modo de financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Sí, creo que de verdad es un hito histórico el lograr después de 40 años, a lo menos, el cambio del sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que se financiaba sin ninguna justificación con las ventas del cobre, lo que no tiene ninguna justificación.
No con las utilidades, con las ventas. Las ventas. Era un porcentaje, 10% de las ventas.
El 10% de las ventas, porque además no era real, porque no le daban a la Fuerza Armada el 10% de las ventas. Eso se acumulaba en una cuenta y dependía de la firma del ministro de Hacienda. Entonces, era necesario hacer un cambio en el proceso que me encomendó el presidente de la República de modernizar la defensa y la Fuerza Armada. Y este, yo diría que es la piedra angular de la modernización.
¿De cuándo data esa ley del 10%?
Para ser franco, hace 60 años atrás.
¿60?
Sí. Sí, eso ocurrió, fíjate, cuando se produjo el Islote Snipe, el conflicto del Islote Snipe, que fue un conflicto en la zona austral, sureña, que casi nos provocó un enfrentamiento con Argentina, que no es el de 40 años atrás. Gracias a Dios nunca hemos tenido una confrontación militar en ese sentido con Argentina, y espero que no se nos produzca. Y por lo tanto, el cambiarla es parte del proceso de modernización pendiente de la Fuerza Armada. Y en vez de financiarse a través del sistema de la ley del cobre, que se termina definitivamente por la Fuerza Armada, hay un sistema que es democrático porque se resuelve en el Parlamento. En segundo lugar, es estable porque establece un piso basal, un monto basal que asegura que las inversiones puedan hacerse a largo plazo. Quiero explicarlo. Nosotros estamos construyendo el buque antártico, que debe ser el buque científico uno de los más modernos del mundo, o dentro de los más modernos. Ese buque hay que financiarlo en 4, 5, casi en 10 años. Si tú no tienes un monto que te garantice esos recursos, no lo vas a poder construir.
¿Cuánto vale un barco como ese?
Un buque como ese vale muchos millones de dólares. Una cantidad muy, muy importante.
¿Se hace
en Chile? Sí, se hace en Chile. Sí, impresionante. Es made in Chile.
Yo sé que he comprado ya.
No. Lo que pasa es que parte de la tecnología se trae a Chile. Pero un buque ha dado una cantidad de mano de obra impresionante ir a verlo. Realmente un proceso de modernización enorme. Entonces tenemos un sistema ahora que es, lo discute el Parlamento a través de un presupuesto que se llama cuatrianual. Significa que el presupuesto dura 4 años y todos los años discutes el quinto año. ¿Por qué esta cosa excepcional? Porque si tú quieres hacer inversiones, como te digo, en el buque antártico, en la renovación de las fragatas, necesitas tener inversiones de largo plazo, y si no, simplemente no las puedes comprar. Después tenemos, el sistema es transparente porque está sometido a 5 controles democráticos por parte del Congreso y la Contraloría General de la República, que tiene un control absoluto sobre cada inversión. Y luego tiene la característica de ser un sistema que, como te dije, tiene un aporte basal que nos garantiza a nosotros el que estas inversiones van a ser hechas siempre para lograr mantener la actual capacidad disuasiva que tiene Chile.
Ministro, esta es una discusión transparente. Se lo pregunto porque hay muchas decisiones, sobre todo en temas de Fuerzas Armadas, que son estratégicas. Por lo tanto, revelar mucha de esta información puede resultar contraproducente para nuestra estrategia militar como país frente a nuestros vecinos, por ejemplo.
Lo que pasa es que uno en esto tiene que optar. Nosotros optamos por un sistema de resguardar la seguridad nacional, que es la principal misión de las Fuerzas Armadas, la soberanía y la integridad territorial de Chile. Pero por otro lado, la discusión del presupuesto de las Fuerzas Armadas tiene que ser una discusión transparente, en algunas partes reservada, pero sin duda tiene que estar democráticamente legitimada, porque si no tenemos Fuerzas Armadas que están de una u otra manera siendo cuestionadas. Ya han ocurrido lamentablemente casos de irregularidades y actos que están absolutamente contrarios a lo que es la formación militar tradicional, histórica, y por lo tanto es fundamental tener un mecanismo que le garantice a la ciudadanía que las inversiones y los recursos están bien utilizados, y una de las misiones que me dio el presidente Piñera es recuperar esa confianza que se puede haber deteriorado. Entonces el sistema tiene un fondo plurianual, 4 años. En segundo lugar, un aporte basal.
Perdón, no son 4 años que se terminan y se renuevan, sino que se va renovando el quinto.
El quinto.
Son 4 años móviles. Móviles.
Ya. Y el aporte basal es el promedio de los últimos 6 años. Eso es para poder mantener nuestras capacidades disuasivas.
¿Ese aporte basal representa qué porcentaje de las necesidades de inversión o de
disponibilidad? Debe representar alrededor del 60-70% aproximadamente de la inversión, pero permite mantener la inversión,
la estabilidad,
mantenimiento, claro, de estabilidad.
Y el otro 40, ¿cómo es el proceso para conseguir? ¿Qué propone cada una de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio?
El sistema es el siguiente. La Fuerza Armada, no, buena pregunta. El sistema quedó muy bien estructurado. El ministro de Defensa, de acuerdo a las instrucciones del presidente Piñera, tiene que presentar al Congreso la política de defensa.
Esa política de defensa mira hacia el futuro. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las fortalezas? Por ejemplo, la ciberseguridad hoy día se ha transformado en la ciberdefensa en una gran amenaza para la infraestructura crítica del país, para las Fuerzas Armadas. Y además nuestra principal misión es el resguardo de la soberanía e integridad territorial. Y esto es bien importante explicarlo, porque alguien me decía tiempo atrás, pero si nosotros no hemos tenido una guerra hace ciento y tantos años, ¿por qué necesitamos Fuerza Armada? La respuesta es muy simple. No hemos tenido exactamente, probablemente, una guerra porque tenemos capacidad de disuasión. ¿Y qué tiene la capacidad de disuasión de importante? Que somos un país independiente gracias a que tenemos Fuerzas Armadas preparadas para custodiar nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Pero además de eso, las Fuerzas Armadas tienen como misión participar en lo que se llama la polivalencia, que es uno de sus atributos, que es en las emergencias y las catástrofes. Y todos saben que cuando hay una emergencia y una catástrofe, los primeros en llegar son las Fuerzas Armadas. Pero además hay una tercera misión, que es resguardar nuestros intereses y seguridad territorial. 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde están nuestros principales recursos marítimos. ¿Eso quién lo resguarda? La Armada. 4,5 millones de kilómetros de espacio aéreo. ¿Quién lo resguarda? La Fuerza Aérea. Y después tienes 800.000 kilómetros con 4.500 kilómetros de frontera que le toca resguardar al ejército, y todos además haciendo soberanía en la Antártica. Entonces, el sistema que existe aquí es un fondo plurianual con un aporte basal y luego un fondo de contingencia. Y ese fondo de contingencia es un fondo que está guardado, que por supuesto lo administra el Banco Central, es un dinero que está bien utilizado y que está para casos que ocurran terremotos, catástrofes y Dios no quiera un conflicto. Entonces, bajo ese concepto...
¿Cómo se va aprobando?
Se va aprobando primero, tú propones la política de defensa, la propone el ministro de defensa. Luego el ministro de defensa va a las comisiones técnicas de defensa y les dice, de acuerdo a esta política de defensa, nosotros tenemos que hacer una planificación del desarrollo de las Fuerzas Armadas para cumplir las misiones que yo señalé antes. Y después le dice, tengo que comprar capacidades estratégicas, aviones, buques, el buque antártico, fragatas, preparar las fuerzas de élite, las fuerzas especiales. Y eso se señala en la Comisión de Defensa y le dice, este tiene un costo, un monto, un valor determinado. Y el Congreso lo aprueba, con este, llamémoslo, aporte basal garantizado. Sí, sí, sí. Y una vez que se aprueba eso, la Contraloría General de la República, que es que hay una compra, la revisa. Y dice, a ver, ¿se compró bien o no se compró bien? Se compró bien. Y si se compró mal, tiene la obligación de representárselo al ministro de Defensa de inmediato, yo reportarlo al Congreso, y además... Si reviste caracteres de delito, expresamente la ley dice que la Contraloría General de la República debe enviarlo inmediato al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado. Luego, tengo que una vez al año ir a explicar, quien sea ministro de Defensa, en este caso yo, cómo va el desarrollo de la Fuerza Armada, o sea, de las inversiones. Esto es muy bueno, porque ¿sabe lo que le permite a la Fuerza Armada? Saber que fue el Parlamento democráticamente elegido por una amplísima mayoría, unanimidad en el Senado y amplísima mayoría en la Cámara, el que le estableció su sistema de financiamiento.
La legitimidad.
Hay una legitimidad importante y yo creo que es un modelo que va a ser muy seguido por otros países, porque yo he conversado con los ministros de Defensa de varios países y cuando les contamos el modelo nuestro quedan sorprendidos, porque el modelo da estabilidad, da seguridad, transparencia, y yo creo que eso es muy bueno para una función tan trascendente y importante que es la que cumple la Fuerza Armada de nuestro país.
Ministro, en todo caso, este presupuesto es para la ejecución estratégica. No sí. tiene relación con las pensiones de los de los militares. No. Y en ese sentido, ¿hay algún proyecto? Porque ahí hay un tema que es bastante crítico en este momento.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que es bien importante comprender la naturaleza de la carrera militar. Porque la carrera militar es una carrera en donde... En definitiva, está sometido a una serie de exigencias que no son habituales en las profesiones. Por ejemplo, los militares son 24/7 de verdad. Los militares no están en sus cuarteles, los militares están trabajando permanentemente cada vez que hay una emergencia, una catástrofe, necesitan hacer recorridos por nuestra frontera para la integridad territorial. Imagínate cuando hay un buque que está, qué sé yo, a veces un mes, dos meses, tres meses navegando por nuestros 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Entonces, esta carrera tiene características especiales. Y lo que se estableció es un sistema por el cual, al término de la carrera, que es muy corta, que nosotros estamos alargando a través de otro proyecto, los militares reciben una pensión promedio mejor que la de los chilenos, pero la razón de ser es que ellos tienen una carrera que dura poco, que nosotros las vamos a extender. Al extenderla, por supuesto, va a disminuir las pensiones porque van a estar más tiempo en actividad. Y ese mecanismo es un mecanismo que se emplea en la gran mayoría de las democracias. La idea en Chile no es tener que bajarle las pensiones a alguien, es tener que subírselas a todos. Y ese es el criterio que hasta ahora se ha aplicado en nuestro país.
Una pregunta muy breve, porque estamos al tope, pero tenemos que irnos. Lo que ocurrió el otro día en la base aérea del Bosque, este accidente, ¿se va a plantear la posibilidad de revisar la posibilidad de seguir operando de ahí con los aviones?
La base del Bosque es una base estratégica chilena. Lo que se han hecho es suspender los vuelos de los halcones, que no se van a realizar en la base del Bosque. Y se va a reducir exactamente a los vuelos mínimos necesarios, pero recordemos que esa pista es una pista alternativa a Arturo Merino Benítez, y por lo tanto lo que sí que se van a tomar obviamente mucho más, no digo solo precauciones, sino que un uso mucho más limitado, porque quedó inserta en una ciudad.
Alberto Espina, ministro de Defensa Nacional, le agradecemos mucho por haber estado aquí en esta transmisión conjunta en Canal 24 Horas y Radio Duna, Estado Nacional en Duna. Gracias, ministro. Que esté muy bien.
Muchas gracias, que les vaya bien.
Josefina Ríos despide nuestra audiencia radial.
Sí, ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Cristian Valdivieso hoy día de Criteria Research. También después, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Jepe.
Ah, muy bueno.
Así que bien.
José Ríos, que te vaya muy bien. Hasta mañana.
A ti también.
Chao. Buen día.